Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al tramo final de Tiempo de Juego de este sábado 5 de agosto. Reciban antes de nada el saludo de quien les habla, Isaac Avilés. Y por supuesto de todo el equipazo que sigue al pie del cañón para contarles todo lo que sucede en el mundo del deporte. Imagino que ya lo sabrán, pero en una semana empieza la Liga, los equipos están disputando ya prácticamente los últimos amistosos de preparación, todos poniéndose a punto. El viernes 11 ya arranca la Liga y todo en medio del culebrón Mbappé. Esta es una serie de varias temporadas, para algunos muy atractiva, para otros se les está haciendo ya un poquito larga. No sabemos si el culebrón se va a resolver ya esta misma temporada o habrá más, pero lo que sí parece seguro es que quedan varios capítulos. Ahora les contamos el último, porque este último capítulo es una información de Le Parisien que viene directamente desde Francia. Pero hoy nos hemos levantado con dos noticias que marcan sin duda la jornada en lo que respecta al deporte en nuestro país. Es una noticia buena y una noticia mala. Una es relativa a la selección femenina de fútbol y la otra a la selección masculina de baloncesto. En el Mundial Femenino, hoy España ha hecho historia, clasificándose a cuartos de final por primera vez. Lo ha hecho además con una goleada, 5-1 ante Suiza, y con una imagen muy diferente a la que se dio contra Japón en el último partido de la fase de grupos. Hoy Bilda ha introducido 5 cambios. Ha dejado a Alexia en el banquillo, ha cambiado a Misa, la portera, ha entrado Catacol en su lugar. Y lo cierto es que ha funcionado, él estaba feliz al final del partido y eso sí, ha ensalzado directamente el trabajo y el papel de sus futbolistas.
El mérito es de mis jugadoras, el mérito son de las que salen al campo, el mérito es todo para ellas. Sé a la profesión que me dedico e intento disfrutar cada día como si fuera el último. Nunca se sabe cuándo va a ser tu último día en un sitio, el otro, tu último entrenamiento. Intento ser feliz en cada momento, es un día muy feliz y bueno, pues así me siento ahora mismo, muy feliz.
Está amaneciendo en Nueva Zelanda y ahí está siguiendo puntualmente todo lo que hace la selección española Andrea Peláez. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenas.
¿Qué tal, Avilés? Muy buenos días, muy buenas noches para vosotros.
Oye, gran partido de España, el que hemos contado también en Tiempo de Juego y ya por fin en cuartos de final, haciendo historia además.
Sí, desde luego que ha sido una alegría enorme. Yo creo que este equipo la merecía y la ha buscado y la ha trabajado muchísimo. Estamos en cuartos de final por primera vez en la historia. Es la primera eliminatoria que gana la selección femenina de fútbol en un gran torneo y yo creo que ha tardado en llegar, pero por fin ha llegado y además ha sido, como has dicho, en una actuación maravillosa de la selección española, goleando después de venir siendo goleadas por Japón, en el que se han reforzado ellas y Jorge Vilda, como has dicho, por esos 5 cambios que introdujo en el 11, sentó a la portera titular, sentó a Alexia Putellas en el banquillo y además introdujo otros 4 cambios y yo creo que todo el mundo sale reforzado, todo el mundo contento y ahora espera rival porque en cuartos nuestro rival saldrá del enfrentamiento entre Países Bajos y Sudáfrica. Así que la selección está descansando, en unas horas sale para Wellington de nuevo, allí vamos a jugar nuestro partido de cuartos de final y yo creo que en breve vamos a poder tener aquí a una protagonista, una de las grandes protagonistas de la victoria de España anoche.
Anda, pues mira qué bien. Bueno, pues quedamos pendientes. Ya sabes que tienes el micrófono abierto del Tiempo de Juego y enseguida volvemos por ahí, ¿vale?
Estupendo.
Bueno, pues la otra noticia, mientras tanto, es una baja sensible de la selección española de baloncesto. Pilar Casado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Isa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hoy ha saltado la noticia. Ricky Rubio no estará con España en el Mundial.
Sí, eran las 11 en punto de la mañana cuando saltaba, ponía un WhatsApp en el grupo de prensa que hacemos habitualmente la selección absoluta y en ella había un comunicado que dice lo siguiente: la Federación Española de Baloncesto quiere transmitir el siguiente comunicado de Ricky Rubio. He decidido parar mi actividad profesional para cuidar mi salud mental. quiero agradecer todo el apoyo que he recibido de la Federación Española de Baloncesto para entender mi decisión. Hoy la familia tiene más sentido que nunca. Gracias. Pediría que se respetara mi privacidad para poder afrontar estos momentos y poder dar más información cuando sea el momento. La Federación, cierra ese comunicado, desea hacer manifiesto su respeto, admiración y cariño hacia Ricky Rubio. La familia estará al lado del jugador en todo momento. Hay que explicarle a los oyentes que el miércoles se incorporaba a la concentración de la selección Juan Núñez. Juan Núñez, sabéis que estuvo en la convocatoria, en la primera convocatoria de hace un año del Europeo de Berlín, y terminó quedándose fuera. La primera vez que nos damos cuenta de la ausencia de Ricky Rubio es el jueves por la mañana en el entrenamiento. Yo misma pregunté a la federación, dije, ¿Ricky? Y me dijeron, tiene permiso de la federación, está ausente. Evidentemente, el día siguiente era ayer, primer amistoso de preparación frente a Venezuela en el Palacio. Un partido en el que no estaban algunos de los pesos pesados, digo, entre los 12, porque sí estaban en el recinto de la capital. Me refiero a Billy, no estaba Rudy tampoco para jugar, tampoco lo hacía Sergio Llull, Alex Abrines, y evidentemente entraba entre los 12 Juan Núñez y no estaba en el Wizink Center Ricky Rubio. Y como digo, a las 11 de la mañana es cuando he emitido este comunicado a la federación en nombre de Ricky Rubio.
Bueno, pues vamos a respetar lo primero, la privacidad de Ricky Rubio. Por supuesto, lo que le hacemos es desearle lo mejor. Y luego hablamos de lo que afecta a la selección, porque lógicamente es una baja, es un contratiempo importante para Scariolo. Luego en un ratito lo comentamos todo, Pilar.
Sí, sobre todo tener en cuenta una cosa, la salud mental siempre o tradicionalmente ha sido un tabú. Hay muchísimos deportistas también dentro del mundo del baloncesto. Estaba pensando en otro jugador que está en esa concentración, que es Alex Abrines, que todos sabéis que también pasó por problemas de este tipo, de diferente naturaleza, pero por esta misma situación. Y bueno, que pone, yo creo que en boca de todos, pues que son personas que sienten, padecen. Ricky Rubio es tremendamente perfeccionista, es un competidor incansable y es una persona realmente sensible y especial. Y entonces, de ahí el cariño, de ahí el respeto, evidentemente, y las causas que hayan podido generar este parón en su carrera. Recordemos que se lesionó en diciembre de 2021, que tardó algo más de un año en reaparecer de otra gravísima lesión de rodilla, era la segunda grave de su carrera, y que, bueno, pues la vida te da muchos palos, y a Ricky le ha dado muchos palos.
Bueno, pues esperemos lo dicho, que Ricky se recupere cuanto antes, y luego analizamos un poco qué alternativas maneja Scariolo. En lo que respecta al fútbol, hoy Le Parisien, como decíamos, ha asegurado que la situación de Mbappé es insostenible. El jugador sigue entrenándose en solitario, apartado, y bueno, este diario lo que ha mencionado es que hay una nueva fecha clave. Hablábamos al principio del 31 de julio, bueno, ahora aparece el 15 de agosto. ¿Por qué? Dicen que a partir de esa fecha es cuando el Real Madrid estudiaría hacer una oferta al Paris Saint-Germain y se podría llegar a un acuerdo. Luego le preguntamos por esto a Arantxa y sobre todo si el Real Madrid de verdad tiene previsto realizar alguna oferta y en qué condiciones, en qué cantidades. Es la gran pregunta que se puede hacer ahora el seguidor del Real Madrid. Y por cierto, hoy el Real Madrid ha emitido un comunicado. Después de que ayer creciese el rumor en las redes sociales de que Florentino Pérez podría estar incluso valorando la posibilidad de dejar el Real Madrid después de fichar a Mbappé, bueno, pues el club lo ha querido desmentir categóricamente. Florentino va a seguir y no está pensando ni en marcharse, ni fichando, ni sin fichar a Kylian Mbappé. En lo que respecta a los amistosos, se han jugado muchos partidos. Se ha jugado, por ejemplo, el Trofeo Naranja. El Valencia ha perdido 1-2 contra el Aston Villa. El Aston Villa, por cierto, de Unai Emery. Luego le preguntamos a Iván Herraiz qué sensaciones ha dejado el conjunto valencianista. Y se ha disputado también el Teresa Herrera. Ha sido un día especial en Coruña. El Depor ha ganado 4-0 al Bragantino. Pero ha sido un día especial, como decimos, porque han pasado dos cosas. Primero, se ha despedido Álex Bergantiños, después de 21 temporadas con el Depor. Y segundo, hoy han recibido un homenaje dos leyendas del fútbol español, de la Liga Española y, por supuesto, del Deportivo de La Coruña, como son Bebeto y Mauro Silva. Así que han sido un día muy especial el que se ha vivido por allí. Además, varios partidos, Valladolid 3, AVS 3, el Villarreal también ha empatado, en este caso contra el Niza por 1-1, Las Palmas ha perdido 3-0 contra el Leipzig, el Celta le ha ganado 0-1 al Wolfsburgo, el Almería 0-1 al Granada y el Getafe 4-1 al Vitesse. En el mercado de fichajes, Dion Lopis es nuevo jugador del Almería. y Unai vencedor deja el Athletic de Bilbao y se marcha al Eibar. Y en el mercado internacional, ojo, porque hoy ha habido fichajes y fuertes, ¿eh? El Manchester City ha hecho oficial el fichaje de Guardiol, 90 millones de euros paga por el defensa croata, y el United ha fichado al delantero Rasmus Højlund por 75 millones más 10 en variables, los dos equipos de Manchester gastándose bastante dinero. Y Robert Sánchez, por cierto, nuevo jugador del Chelsea, firma hasta 2030. En motos, victoria de Alex Márquez en la carrera al sprint del Gran Premio de Gran Bretaña en MotoGP. Es la primera vez que consigue una victoria en MotoGP. El italiano Marco Bezzecchi ha terminado segundo y Maverick Viñales ha sido tercero. Mañana la carrera de MotoGP a partir de las 2. En ciclismo, mañana pendientes de los mundiales. A las 10 arranca la prueba de ciclismo en ruta. Se está disputando en Escocia el recorrido 271 kilómetros. Empiezan en Edimburgo y terminan en Glasgow y contará con varios favoritos, ¿eh? Ojo, porque los nombres son interesantes. Estará Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Van Aert, Mathieu Van Der Poel y, por supuesto, la baza que tenemos en España, por lo menos es lo que nos dijo ayer el seleccionador Pascual Monparler, hablando en el partidazo de COPE con José Luis Corrochano, puede ser Iván García Cortina, del equipo Movistar. Y, por último, en baloncesto, en el europeo femenino sub-20, España ha perdido en semifinales contra Francia 47-75. Mañana disputará esa pelea por el bronce contra Serbia a partir de las 5 de la tarde. Fijaos la cantidad de cosas que hay. Estamos a 5 de agosto y ya a las 11:40, 10:40 en Canarias, es momento de marcharse de nuevo a Nueva Zelanda. Y no existe camino si lo hago sin ti, que cuando nos unimos podemos cumplir lo que un día había soñado, ahora lo hemos logrado. Escribimos la historia que está por venir y no existe. Bueno, pues vamos a Nueva Zelanda. Andrea Peláez ha dicho que iba a estar intentando conseguir alguna jugadora de España y creo que con buenas sensaciones, buen ambiente el que se respira por ahí, y no sé si estás ya con alguien importante, Andrea.
Bueno, pues aquí en Nueva Zelanda pasan unos minutos de las 9:30 de la mañana y todavía tenemos la resaca de felicidad. Es que hablábamos después de Japón de la resaca que nos había dejado agridulce el partido Avilés, pero ahora es resaca de felicidad. Y tengo una jugadora muy contenta porque ha vuelto a hacer un partido maravilloso, ha marcado un gol más en su cuenta personal, un gol más para España para acercarnos a los cuartos, que es Jenny Hermoso. ¿Cómo cambia la película en unos días, eh?
Sí, es que después de la tormenta siempre viene la calma, ¿no? Dicen, y pues sí, cambia totalmente todo de un día para otro. España hoy vuelve a sonreír, espero que toda España vuelva a sonreír y nosotras también.
Es toda tuya, Jenny Hermoso, Avilés.
Hola Jenny, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
¿Cuál es la sensación del vestuario? Porque vaya partidazo habéis hecho hoy, yo creo que despejando todas las dudas, ¿no?
Bueno, es que nosotras venimos trabajando con la misma intensidad, la misma ilusión. Yo lo dije el otro día, el partido de Japón sí que fue un partido malo, fue un partido para olvidar, pero es que España no podía bajar los brazos. Teníamos una oportunidad, una única oportunidad, una final que era hoy, y yo creo que hemos demostrado que el equipo sigue estando fuerte, que quiere ir a por más en este Mundial, y un 5-1 creo que es una manera muy buena de mostrarlo.
Hoy teníais dos asuntos que eran importantes. Primero, cambiar la imagen que se dio contra Japón, que no fue buena, fue muy, muy mala, de hecho. Y luego otro, el pasar por primera vez a los cuartos de un Mundial, ganar una eliminatoria por primera vez en un gran torneo, y habéis hecho los dos. No sé si esto os quita presión, si os da un impulso también para lo que queda de torneo. ¿Cómo lo veis?
Bueno, esto te tiene que dar un empujón de confianza, de ilusión. Jugamos unos cuartos de final, tú lo has dicho, nunca habíamos pasado una eliminatoria y hemos hecho historia, hemos vuelto a escribir en el libro de España otro pasito más. Sí que teníamos ese sabor agridulce del otro día, de ese partido malo, ese resultado que queríamos olvidar, y hoy de la mejor manera lo hemos hecho. España siguió trabajando toda la semana. Apenas nos duró 2 días porque esto sabíamos que no había otra oportunidad, y hoy el equipo sonríe y la verdad que estamos con mucha ilusión y muchas ganas para jugar esos cuartos.
Lo decía Bilda, que en el ambiente había como cierta negatividad, pero en el vestuario siempre habíais estado convencidas de vuestras posibilidades y de vuestras capacidades, ¿no?
Sí, yo lo dije el otro día que a mí por lo menos no me iba a quitar la ilusión que tengo. En el fútbol he perdido muchas veces, he ganado, por suerte fue en un partido de grupos que no nos costaba pues una eliminatoria. Supimos o hemos sabido hoy cómo resolver esa sensación que se nos quedó tan mala, y el vestuario siempre ha creído y seguirá creyendo porque estamos aquí para disfrutar del fútbol, que es lo que más nos gusta.
Y menudo nivelazo en lo personal hoy con gol, ¿cómo te encuentras?
Bueno, me encuentro muy bien. Estoy feliz físicamente, mentalmente. Estoy en un momento muy bonito y solo quiero disfrutarlo. La Jenny que disfruta afuera también es la que disfruta adentro y a mí me encanta verme así, me encanta verme sonreír y yo espero que pues España siga llegando muy lejos para que lo siga haciendo.
La verdad que cuando disfruta Aitana, cuando disfruta Jenny, disfruta España, ¿eh? No sé si te ves más cómoda un poco en la posición que has estado hoy de media punta en vez de falso 9, no sé cómo, dónde prefieres jugar si pudieras elegir.
Bueno, hoy he jugado un poco más atrasada, ellas pues tenían también las líneas muy cerradas, era muy difícil también encontrar esos espacios, pero yo lo dije, para mí lo importante es jugar, me siento cómoda en las dos posiciones, obviamente y mi posición, lo diré, es un poco más de media punta entre líneas y ese último pase, pero están saliendo las cosas bien y eso es al final lo que importa. Yo también me sigo encontrando en cualquiera de las posiciones y España está en cuartos.
Bueno, mañana para nosotros, hoy para vosotras, se decide quién es vuestro rival. Yo sé que me vas a decir que al final todos los rivales son complicados, que no tienes ninguna preferencia, pero Sudáfrica, Países Bajos, ¿qué sensaciones? Sí, ¿qué sensaciones tienes?
Es que hemos visto cosas que podían ser no normales y al final que es lo normal y que no. Al final todos los partidos, todos los equipos se preparan para una cosa y puede pasar otra. Y te iba a responder, pero tampoco te lo voy a decir porque estoy en cuartos y en este momento no es que me dé igual. Obviamente pues habrá preferencias, pero se preparará el partido con la misma ilusión, que eso creo que es lo que más fuerza nos dará.
Bueno, Jenny, pues que sepas que esa ilusión que tiene el vestuario la tiene el país, que estamos muy pendientes de todo lo que hagáis, que tenemos, la verdad, que mucha confianza en que en cuartos, sea cual sea el rival, España va a dar la cara y va a estar ahí. Y la verdad que a mí me alegra personalmente ver que no solo es una generación que sabemos que tiene mucho talento, sino que es un equipo competitivo que ha demostrado que está en cuartos, por fin en un Mundial, por merecimiento propio. Así que a seguir trabajando como lo estáis haciendo y a seguir manteniendo esa ilusión, que es muy importante, ¿eh? Que os queremos seguir viendo ganar y ahí estaremos a las 3 de la mañana, madrugada del jueves al viernes en España, viendo vuestro partido.
Eso es lo que necesitamos, esas palabras de ánimo.
¿Sentís el apoyo, por cierto? ¿Lo sentís, el apoyo que tenéis desde España?
Sí, claro, y mi familia, pues yo no me enteraría porque al final el cambio horario es muy grande y sí que me dice muchas cosas de lo que pasa allí. Lo justo, tampoco te voy a mentir porque tampoco quiero tener un lapsus ahí en la cabeza y pensar demasiado.
Bueno, pues Jenny, a seguir así, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias, chao.
Bueno, pues España que ha ganado, ha goleado 5-1 a Suiza. Ya está con nosotros, como han escuchado, Andrea Peláez. Y saludamos ya a Maika Jiménez. Hola, Maika, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué sensaciones te ha dejado España?
Pues sensaciones muy buenas, la verdad. El partido fue un partidazo de España. En la tribuna de prensa lo vivimos con una emoción tremenda porque España necesitaba ese fútbol y esa victoria. Y la verdad es que desde el minuto uno dominamos el partido. Jorge Vilda salió muy reforzado porque la verdad es que tiró de pizarra y dio con la tecla que necesitaba el equipo para volver a ganar. Así que bueno, pues ahora hemos pasado de esa negatividad que se decía que había, ¿no?, a esa euforia con que llegamos a cuartos y tenemos un camino más o menos sencillo, si no nos toca Países Bajos, para llegar a unas semifinales o incluso a una final.
Esto es fútbol, ¿eh? De un día para otro cambia radicalmente. Está con nosotros, ayer dijo que no iba a estar en la retransmisión y estuvo, y no podía faltar hoy por la noche también. Angelito García, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Isa? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Escuchándote en la retransmisión, no me ha quedado ninguna duda, pero quiero preguntarte, ¿qué porcentaje le das a Vilda de mérito en la victoria que ha tenido España esta bueno, mañana?
Evidentemente, ha acertado en el planteamiento, para mí no en todas las jugadoras, ni en la alineación. Lo dije en el primer comentario, aunque quedásemos 5-0 iba a mantener lo mismo y lo sigo manteniendo. No puedes hacer debutar a una portera que no ha jugado ni un solo partido internacional con la España absoluta, ni siquiera un amistoso, y que ha jugado 3 partidos en todo el año. Es pura lógica. Es decir, pruébala antes. Y a mí me parece perfecto y seguro que Catacol tiene un futuro extraordinario. Ha sido campeona en todas las selecciones inferiores. Pero evidentemente no la puedes hacer debutar en unos octavos de un Mundial. Y dicho eso, evidentemente han acertado con el planteamiento. Evidentemente han descubierto que a Suiza había que colgarle balones porque le hacías daño cada vez que levantabas el balón metro y medio del suelo. Y evidentemente, tanto Jorge Vilda como las jugadoras han hecho historia. Dicho eso, dos cosas. Una, que quede claro que el partido lo gana Aitana Bonmatí, no lo gana Jorge Vilda. y que quede claro que es lo normal que España gane a Suiza y que España hoy se esté en unos cuartos de final de un Mundial. Es decir, no han conseguido una heroicidad, han conseguido lo que tenían que hacer teniendo el rival que tenían enfrente. Creo que lo hubiesen conseguido con cualquier otro once, e insisto, el partido lo gana Aitana Bonmatino, Jorge Vilda.
Es un hecho, ¿eh? Es un hecho que el partido de España ha sido espectacular y el mérito lo ha reconocido el propio Jorge Vilda en sala de prensa, es de las futbolistas, ¿eh?, las que están en el campo. Pero, como normalmente criticamos a Vilda, y creo que cuando hay que criticarle, cuando se equivoca, bueno, pues por eso hoy Angelito te preguntaba por esto, que has estado tú un poquito incisivo en la retransmisión. Andrea, Maika, ¿os ha sorprendido un poco el planteamiento de Vilda, sobre todo con tanto cambio, con cinco modificaciones, dejando a Alexia en el banquillo, el cambio de Misa por Catacol? ¿Qué os ha parecido?
Sí, muchísimo. O sea, es que lo decía, lo ha dicho Maika, lo ha dicho Sandra aquí también en la cadena COPE, que Vilda no es un entrenador de grandes revoluciones en los once, no nos tenía acostumbrados al menos a hacer grandes revoluciones en los once, y yo creo que ayer hizo lo que necesitaba España, lo que se le pedía. Es verdad que es cierto que para mí lo hizo tarde, o sea, ante Japón también tenía que haber hecho esto, sobre todo porque ya teníamos la clasificación y quizá era un partido más propio, ¿no?, para lo que dice Angelito, para
sí,
poner
propicio
a
para las
catacol,
pruebas, claro.
Eso es, para probar. Vale, ayer le salió genial, nos alegramos porque es que estamos todos en este barco, pero me sorprendió muchísimo, sobre todo lo de Misa, porque lo de Alexia te puede sorprender porque evidentemente es la mejor futbolista del mundo ahora mismo con sus dos balones de oro, aunque para mí Aitana ahora mismo está por delante, pero Alexia, la sientas, vale, es que no está a su nivel, entonces es lícito sentarla y la gente lo puede entender, pero lo de Misa sorprende muchísimo, porque es que es la portera titular y además es que Jorge Vilda ha dejado en casa a Sandra Paños porque Misa es su portera titular y la quitas en un partido de octavos para poner a Catacol, que es una debutante, que también es tu apuesta, ¿eh?, porque la ha traído siendo tercera portera del Barça esta temporada después de una lesión de cruzado, pero se la trae porque confía en ella y cree en ella y es su apuesta para un futuro. Pero me sorprendió muchísimo, casi todo, pero lo que más, lo de la portería.
Sí, es que señalarla un poco, señalar un poco a Misa después de lo que ocurrió con Japón y quizá, bueno, pues marcarlo un poco en el futuro. Maika, ¿a ti qué te ha parecido la alineación de Vilda?
Sí, para mí igual. Para mí la sorpresa fue Misa porque también señala a Olga Carmona, pero también es verdad que en el partido ante Japón sí que Olga Carmona sale muy señalada ya por varios errores y es más entendible ese cambio, pero el de Misa no se entiende porque evidentemente no es normal, es muy raro que un seleccionador cambie de o un entrenador cambie de portero o portera titular en un partido tan decisivo y la verdad es que no sabemos cómo se lo tomará Misa porque sí que es verdad que es un palo bastante grande y además veíamos también ayer fotos de ella que evidentemente su cara pues no era de gran felicidad y evidentemente se alegraría del triunfo de España, pero no tenía una cara como de estar pasándolo demasiado bien, la verdad.
Una de las protagonistas...
A mí me preocupa un poco más, Isaac, ¿sí?, cómo se la haya tomado Alexia, porque claro, no deja de ser, insisto...
Sí, cómo lo encaja, ¿no?
Oro, había ido progresivamente ganando minutos, es decir, 15, 45, 60, esos 60 ya siendo titular, y que el día de la hora H, eliminatorias, te sienten en el banquillo... Yo tengo muchas ganas de ver si va a repetir suplencia contra, esperemos o suponemos, Países Bajos y cómo se lo está tomando Alexia y cómo va a reaccionar ese vestuario, sinceramente.
Yo creo que no, ¿eh?, que Alexia lo ha comprendido perfectamente. Alexia venía a este Mundial sabiendo que no era titular desde el principio y yo creo que esta suplencia Jorge Vilda la hablaría con ella seguramente 100% y que ella lo ha comprendido y lo ha encajado bien porque también ella es consciente de que no está a su máximo nivel, es decir, que no creo que se lo haya tomado mal por no salir de inicio porque luego salió y se mostró cómoda y seguramente Jorge Vilda, pues si la vio bien, apostará por ella como titular o no, pero yo creo que lo encajó bien.
Ha coincidido la suplencia de Alexia Putellas con el mejor partido de Aitana Bonmatí que llevamos de torneo. Es otra de las grandes estrellas de España, para mí hoy la mejor jugadora del partido y al terminar lo que ensalzaba, fijaos, es el equipo.
Aquí estamos nosotras para salir hoy, para ganar 5-1 una eliminatoria de un Mundial, hacer historia, esto es un equipo. Y nada, el equipo ahora está muy contento, creo que debemos estar orgullosas del trabajo que hemos realizado hoy. No era fácil salir así el día de hoy, después de lo del otro día, y en estos momentos es donde se ve un equipo, donde se ve la personalidad de estas jugadoras y espero que nos queden muchos días aquí.
Angelito, para ti Aitana es parte fundamental en la selección.
Tú siempre pides que no elijamos, pero es que yo siempre me ha parecido la jugadora más diferencial del mundo entero, pero incluso, insisto, sé que peleo y tengo en contra dos balones de oro y quien los dan sabe muchísimo más de fútbol femenino que yo, pero a mí la verdadera jugadora absolutamente diferencial, que lo hace todo, que maneja las dos piernas, que tiene llegada, hoy te ha hecho un gol en el que ha sentado a una jugadora haciendo un movimiento. Te lo ha repetido 15 minutos después y ha sentado a tres haciendo el mismo movimiento. Es decir, y un minuto antes había cogido una volea con la izquierda tocadita exactamente donde ella quería ponerla,
es que es
en la cepa del poste. Es decir, es que da igual, y luego te mueve al equipo y luego te mete pases por dentro y ha robado hoy lo que se ha hartado a robar, a ir a la presión, la primera del equipo y a robar. Yo es que, sinceramente, voy a hacer un comentario que suena un poco tal, pero es la jugadora a la que yo le veo más capacidad, por supuesto la física no, porque es otro mundo, pero le vería más capacidad para jugar en cualquier equipo de primera división. O sea, tú ves el fútbol de Aitana Bonmatí y es que de verdad, sé que es una comparatividad, pero ves a Xavi o ves a Iniesta. O sea, sobre todo a Xavi, capaz de girar, de salir por los dos perfiles, de moverla con las dos piernas. O sea, me parece una jugadora que, salvo el físico, tiene absolutamente todo lo que hemos visto durante décadas en el fútbol masculino.
¿Os parece ahora y la además, jugadora más diferencial, Andrea, Maika?
Sí, sí, vamos, sin ninguna duda, pero además sabéis también lo que tiene. Hay que tener, evidentemente, mucho juego, el físico, tal, no sé qué, la calidad que tiene, pero lo que tiene es un carácter. O sea, no sabéis lo que transmite Aitana cuando la tienes delante el día de Japón, cómo sale a la zona mixta, el enfado que tiene encima. Tú sabes que Aitana es una futbolista, de hecho ayer en zona mixta le preguntan, Aitana, ¿cómo pasaste el 4-0, tu derrota más abultada? Y dice, sí, lo sé, sí, lo estuve mirando y fue mi derrota más abultada, yo nunca había encajado 4 goles en un partido, no sé qué, o sea, es brutal su nivel de autoexigencia
y su madurez para la juventud que tiene. Porque
Maika le pregunta en sala de prensa, en la rueda de prensa después de la MVP, le dice, no llevas el brazalete, pero es que cómo transmites, y dice, es que es una cosa que llevo innata, tengo mucho carácter y transmito al equipo, es que es así. La federación ha subido un vídeo, me lo estaba enseñando ahora mismo Maika, en el que ella dice, antes de salir al partido, hoy no nos vamos, hoy seguimos. O sea, es tiene un carácter ganador, es brutal.
Que eso
y
se contagia,
luego,
claro, eso es importantísimo.
Hombre, ahora mismo para mí, la mejor futbolista de España, de largo.
Maika, ¿estás de acuerdo?
Sí, totalmente de acuerdo. Vamos, yo justo lo hablábamos en el desayuno, Andrea y yo, que creo que no hay ninguna duda a día de hoy de que tiene que ganar el Balón de Oro y no nos quedamos cortos en decirlo, porque es que ahora mismo no hay ninguna jugadora que a nivel de club haya destacado tantísimo porque ha sido MVP de la Champions y que llegue a un Mundial y haga dos partidazos, porque al final tanto el de Costa Rica como este partido ante Suiza se sale con golazos y con un fútbol exquisito y yo creo que no hay ninguna duda y que es más, yo creo que ya se está apuntando su nombre porque es que es grandísima favorita para ganar el Balón de Oro.
Oye, rápidamente, que tengo poco tiempo, ¿Sudáfrica o Países Bajos? ¿Qué os pedís? Angelito, ¿tú qué te pides?
Ya te he dicho que soy más sudafricano que Mandela, vamos, o sea, evidentemente, si pudiésemos elegir, pues Sudáfrica, o sea, Países Bajos viene a ser su campeona del mundo, tiene a Lieke Martens, tiene a Van de Kras, entonces, evidentemente es una selección que nos puede hacer muchísimo más daño. A mí, ¿sabes lo que dice Rafa Nadal cada vez que le preguntan? Oye, ¿te gustaría jugar con Djokovic? ¿Te gustaría jugar con Federer? ¿Te gustaría jugar...? Dice, no, evidentemente no, o sea, si me puedes
pero
poner
sí que
a
va a tocar,
otros,
¿no?
Si me puedes poner a otros, prefiero a otros, ahora, si me toca jugar con ellos, pues claro que jugaré, pues lo mismo, ojalá nos toque Sudáfrica, creo que nos va a tocar Países Bajos y habrá que pelear con Países Bajos, y lo mismo que dije, se lo dije literal a el otro día a Corrochano, era muy optimista ante Suiza. No quiero ahora, ha dicho además al inicio Mike una frase, dice antes era todo dudas y ahora es todo euforia, pues cuidado con eso, porque evidentemente Suiza está más cerca de Costa Rica y de Zambia que de Japón y Países Bajos, no sé si me explico.
Sí. Andrea, Maika, ¿también Sudáfrica?
Hombre, evidentemente Sudáfrica, sí. Ya ha expuesto los motivos Angelito. Yo desde luego, o sea, y eso dicen, es muy bonito. Para llegar a lejos en un Mundial hay que ganar a las
mejores.
Yo sí me las puedo ir quitando del medio muchísimo.
Y si me las encuentro tarde, mejor, ¿no? Sí.
Totalmente, yo, vamos, lo suscribo todo. O sea, que sudafricana también.
Oye, pues no voy a decir quién, pero alguien que sabe mucho, fuera de micros, nos ha dicho... Pues mira, yo casi prefiero a Países Bajos, porque creo que para el fútbol de España, la forma de jugar de España, nos va a venir mejor. Sé que son mucho más fuertes arriba, que para la defensa de España nos van a causar miedo, pero ojito. Eso lo ha dicho una persona que sabe mucho, no os voy a decir quién es.
Te doy dos datos, Morris, que se los he leído a Jordi Quixano en el país. Hoy España ha tenido, espérate que lo estoy leyendo, creo que era el 70% de posesión, el porcentaje más alto en un partido de eliminatorias en las últimas 4 ediciones del Mundial. Y ha disparado 25 veces a puerta, solo le han tirado 2, que también es el registro más bajo en las 4 Copas del Mundo últimas que se han jugado. ¿Vosotros creéis que Países Bajos nos va a dejar el 70% de la posesión o nos va a tirar 2 veces a puerta? Yo creo que no.
Sí, es verdad, eso es complicado, claro, pero al final, quiero decir, también no se te va a cerrar, como hizo Japón, que es seguramente lo que más daño nos hace. Bueno, eso será mañana, primero vamos a ver qué rival tenemos, si es Sudáfrica o si es Países Bajos, y a partir de ahí vemos cómo podemos ganarles y qué podemos hacer. Maika, Andrea, gracias, un abrazo.
Muchas gracias, un beso.
Angelito, a ti no te despido, que luego te voy a pedir una cosita, ¿eh? Luego te voy a... Es que nos está esperando una campeona olímpica.
Te voy a traer una campeona de verdad. Te voy a traer a una supercampeona de absolutamente todo. De la triple corona, europea, mundial y olímpica.
Venga, pues eso será en un ratito. Sigue el tiempo de juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
32.920, 3, 2, 9, 2, 0, serie 27, 0, 2, 7.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. Gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto, pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Recuerdas aquello de
en verano nunca ocurre nada? Bueno, pues eso pasó a la historia. En La Linterna seguimos al tanto de todo lo que pasa para que tengas toda la información. Ahora, y también en la nueva temporada, a partir del 1 de septiembre.
Este verano en La Linterna seguimos pendientes de la última hora y explicándote las claves de lo que pasa.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, La Linterna de COPE con Ángel Expósito. Te acompaña estés donde estés.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Wrap me up in diamonds, cover me in gold. But nothing they could buy me made my heart whole. I've given up on romance, then I found you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do. Can someone tell me what is happening to me?
12 y 5, 11 y 5 en Canarias, sigue el tiempo de juego de la cadena COPE. Enseguida vamos con todo el caso Mbappé, esa información de Le Parisien, el comunicado del Real Madrid. Pero antes, vamos a darnos una vuelta por Coruña. Hoy se ha jugado el Teresa Herrera, lo decíamos en titulares, ha ganado el Deportivo 4-0 al Bragantino. Pero ha sido un día muy especial por dos motivos. Primero, porque ha sido la despedida de Àlex Bergantiños, el gran capitán, 21 temporadas en el Deportivo de La Coruña, y después un homenaje que se han llevado Bebeto y Mauro Silva, dos grandes leyendas. El afortunado que ha estado allí y viviendo todo eso en primera persona es Pepe Torrente. Pepe, imagino un día muy emocionante.
Pues sí, la verdad es que ha sido un día muy especial, unos días muy especiales con Mauro Silva y con Bebeto, que han venido de Brasil para este Teresa Herrera homenaje. Han tenido tiempo incluso para verse con antiguos compañeros como Fran, y luego también hacerle pues ese tributo a Arsenio Iglesias, el padre un poco de ese equipo. Lo estoy viendo, está para jugar, yo le pongo una camiseta y seguiría siendo el mejor mediocentro defensivo de la historia del fútbol. Mauro Silva, muy buenas.
Hola, buenas, un placer estar con vosotros, estar aquí en Coruña otra vez, encantado.
¿Cómo te has sentido en el estadio de Riazor recibiendo el homenaje de tu gente, de tu afición?
Hombre, muy feliz, emocionado, porque claro, estar aquí es muy especial, estar con Bebeto un poco es recordar todo lo que pasó desde el principio. Esta ciudad representa mucho, ¿no? Mi hijo ha nacido aquí, es gallego, y fueron 13 años, ¿no? Llegué con 24, me fui con 37 y medio, así que los años más bonitos de mi vida lo he pasado aquí, así que encantado de estar aquí, de ver a Fran, de ver a Manjarín, de ver a Donato, de ver a Barrito, bueno, tantos amigos, tantas personas queridas, Suso, Hermida, todos los del club que han trabajado con nosotros y que han hecho posible todos los títulos que hemos logrado.
Pues Isaac, te dejo con un futbolista extraordinario, campeón del mundo, y como persona, tanto Germán Dobarro como Paco Liaño, no, me hablan maravillas de Mauro Silva como persona, como futbolista ya lo habéis visto todos. Te dejo con Isaac Avilés.
Hola Isaac, ¿cómo estás, hombre?
¿Qué tal, Mauro Silva? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí en España, de estar en Coruña. Bueno, hacía tiempo ahí que no venía, y claro, a veces vengo por España, pero Galicia es especial, ¿no? Porque es donde mejor se come para mí.
Bueno, sí, señor.
Todo, las ciudades aquí en Coruña se comen muy bien.
Y es volver a casa, ¿no? Un sentimiento especial, porque es volver a estar en un lugar que te hizo muy feliz y que es prácticamente tu casa, tu hogar, ¿no?
Sí, yo llegó un momento que estar en São Paulo y estar en Coruña para mí era exactamente lo mismo, ¿no? Muy feliz, muy a gusto, y recordando junto con Bebeto aquí todo lo que hemos vivido aquí durante tantos años, ¿no? De recordar estar con Carmen, la viuda de Arsenio, también me hizo mucha ilusión, con los nietos, en fin. No está con nosotros, pero nos ha tratado muy bien, es una persona que tenemos un gran recuerdo.
¿Con qué recuerdo te quedas? Porque me imagino que te habrán venido muchas imágenes y muchos recuerdos a la cabeza. ¿Con cuál te quedas de todo lo que has vivido en Coruña?
Mira, volver a pisar el césped de Riazor es siempre muy especial, ¿no? Porque fue aquí donde hemos vivido los momentos de gloria, ¿no? La Liga, por ejemplo, conquistas importantes. Aquí en Riazor, volver a pisar el césped de Riazor, el contacto con los aficionados que nos han apoyado tanto, es muy especial.
Oye, ¿cómo está el Depor? Imagino que no sé, te da un sentimiento, una sensación de esto hay que levantarlo, ¿no? ¿Qué piensas?
No, hombre, sin duda. No hace falta mucho, es solo mirar la infraestructura, el estadio de Riazor, la ciudad deportiva de Abegondo, todo lo que tiene por detrás del deporte, de infraestructura, de gente, de infraestructura física, de recursos humanos, ya te das cuenta de lo que es, ¿no? La tradición, la historia, no hace falta que diga yo que el deporte no debería estar en segunda división B, eso es un fato, ¿no? Lo que pasa es que es donde estamos ahora, hay que tener tranquilidad, desde ahí afrontar el reto de planificar, de organizar el club, y devolver a primera división paso a paso con tranquilidad, sin ansiedad, sin prisas, porque claro, las prisas no ayudan mucho.
Mauro, ¿con qué estás ahora? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo?
Bueno, estoy en la Federación Paulista, es mi segundo mandato allí, soy vicepresidente. Empezamos el mandato ahora 2023, 24, 25 y 26, termina este segundo mandato. Y bueno, contento porque el fútbol me ha dado todo. Y estando trabajando allí en la federación, pues tengo la sensación de que de cierta manera estoy devolviendo al fútbol todo lo que me ha dado, ¿no? Cada cambio que hacemos, pues tengo la sensación que amplío la organización, mejoro las competiciones y la oportunidad que tuve yo, pues proporciono igualmente a otros niños, a otros jóvenes.
Sin duda, tú también le diste mucho al fútbol, ¿eh? Acabo con esto, Mauro, como brasileño, se está hablando mucho de Ancelotti y esa posibilidad de que en 2024 sea seleccionador. ¿Cómo lo ves?
Hombre, Ancelotti es un gran entrenador. Brasil tomó la decisión de fichar un entrenador extranjero. Entonces, no me parece mal. Lo que pasa es que Ancelotti está en un equipo, ¿no? Ahora mismo. Entonces, claro, lo difícil es contar con un entrenador que tiene un compromiso ahí. ¿Qué pasa si se gana la Champions? Si el Madrid le hace una propuesta de renovación, ¿no? Entonces, claro, hay algunas incertidumbres, pero el hecho de tomar la decisión por un entrenador extranjero, mira, yo de verdad es que creo que se debe fichar a la gente no por su pasaporte, no por su nacionalidad, por su competencia. Así que bueno, me parece que la selección brasileña puede fichar a los mejores del mundo y así es lo que está, es la decisión que se ha tomado.
Pues ha sido un honor, ¿eh? Un placer tener a Mauro Silva, una leyenda del fútbol español, bueno, y por supuesto del deportivo con nosotros. Un abrazo, Mauro, ¿eh?
Otro, Isaac, un placer estar contigo, hombre. Un placer, venga.
Igualmente, bueno, Pepe, es un lujo, ¿eh? Tener a Mauro Silva. Imagino que habrá sido muy emocionante lo que se ha vivido, primero por la despedida de Bergantiños y luego por tener a dos leyendas como Bebeto y como Mauro Silva otra vez en el estadio de Riazor. ¡Qué recuerdos, eh!
Es que mira qué semana llevamos, es que Scaloni, el programa de las fiestas de La Coruña lo hace Scaloni, ahora Mauro Silva y Bebeto. Es que la verdad es que están siendo unos días muy intensos para los aficionados del Depor, para los que lo vivieron, pero también me quedo con esos jóvenes, esos niños y niñas con las camisetas del Depor, hoy con una camiseta especial, homenaje a Brasil, amarilla. La verdad es que el Depor ahora mismo está fuera del fútbol profesional, pasa el peor momento deportivo de su historia, pero es muy grande, ha superado la barrera de 18.000 socios, entre otras cosas gracias a lo que aportaron Bebeto y Mauro Silva cuando llegaron al Deportivo hace ya 31 temporadas, peleando ya con los grandes del fútbol español. Ha sido, la verdad es que unos días muy bonitos y además ese colofón de la despedida del gran capitán, de Álex Bergantiños, que se retira después de 21 temporadas vistiendo la elástica blanquiazul, pasa a formar parte, ya lo es, del Consejo de Administración de la entidad.
Sí, señor, 18.000 socios en primera ref, lo que demuestra que es una afición de un equipo grande, lógicamente. Pues muchas gracias, Pepe, ¿eh? Un abrazo muy fuerte y te escucho pronto.
Un abrazo, Isaac, buenas noches.
Día intensísimo, sin duda, en Coruña. Yo creo que algo más tranquilo el que está viviendo Arancha Rodríguez en Madrid. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Pues aquí
pensaba
estamos.
Pensaba que es más tranquilo, ¿eh?
Aquí más tranquilo, ¿no?
Sí, pero pensaba que es más tranquilo, pero esta mañana comunicado oficial, bueno, ya te alteras.
Sí, sí, y sí, siempre pasa algo, ¿eh?
Exacto. Tú piensas que no va a pasar nada, que están los jugadores ahí tranquilamente disfrutando de dos días de vacaciones, que hasta mañana nada, pero uno publica una foto con Mbappé, comunicado oficial, bueno, pues al final siempre pasan cosas, es el Madrid.
Qué bien nos lo pasamos con estas cosas. Primero Le Parisien, Arancha, pone otra fecha clave. Yo lo de las fechas clave ya es que me aburren, ¿eh? El 31 de julio, ahora el 15 de agosto, dicen que a partir de ahí el Real Madrid puede hacer una oferta que convenza al Paris Saint-Germain. ¿Qué te parece todo esto?
Bueno, pues a mí me parece lo que te has dicho, que aburrimos a la gente y la gente dice, ¿cuántas semanas claves? ¿Cuántos días claves? ¿Cuántas fechas claves? Las fechas claves las tiene que poner el Paris Saint-Germain, sin duda, pero claro, es que el Paris Saint-Germain, y yo creo que lo dijimos en el minuto uno de todo esto, no es el que tiene la sartén por el mango. Entonces, por mucho que el Paris Saint-Germain diga El día 31 quiero que se acabe esto, el día 15 quiero que se acabe esto, el día 20 quiero que se acabe esto. Pues al final el que tiene que decidir es el jugador, ¿no? Que es el que tiene la sartén por el mango, el que tiene las mejores cartas y el que está, yo creo que al final está dominando la partida, si se puede decir, ¿no? Y se puede hablar en esos términos, porque por mucho que el Paris Saint-Germain primero diera la fecha del 31, el jugador no ha dicho nada en esa fecha. El jugador es verdad que está apartado, que no ha viajado con su equipo a la gira japonesa y por Corea, pero al final, yo creo que al final que más ha perdido ha sido el Paris Saint-Germain, porque al fin y al cabo Mbappé sigue vistiendo la camiseta del Paris Saint-Germain y en lugar de lucirle por tierras asiáticas, pues la ha tenido entrenando con los futbolistas que están apartados del equipo, ¿no? Con, bueno, ellos sabrán lo que hacen. Y el Real Madrid pues no se pone ninguna fecha, porque el Real Madrid no está dentro de la cabeza de Kylian Mbappé, no está dentro de la cabeza del Paris Saint-Germain, no sabe hacia dónde va esto, y entonces mientras que no haya ningún movimiento por la otra parte, pues el Real Madrid no va a actuar, porque, insisto, espectador, palomitas, eso es lo que es el Real Madrid.
Sí, sí, a la espera de que el PSG le ponga precio, y sobre todo un precio razonable, porque las cifras que se están hablando de 250 millones son cifras exageradas a las que el Madrid Arancha no llegaría en ningún caso, ¿no?
No, yo creo que, bueno, se tendría que dar muchas circunstancias. Es verdad que el mundo del fútbol nos ha enseñado que nunca puedes decir que algo taxativamente que es no.
Sí, el
¿no?
Never, pero, never, never, o no, esto no va a ocurrir, sabemos que a veces pasa, ¿no?
Pero evidentemente todo tiene pinta de que esas cifras, y por lo que te dicen desde dentro, no se van a alcanzar en ningún momento o en ningún caso, y yo creo que el Real Madrid, evidentemente, que lo he dicho estos días, que si el jugador decide salir, pues será el primero que esté ahí pendiente para ver si puede hacerse con el futbolista, pero que ya tiene experiencia y ya sabe manejarse, ya sabe lo que ocurrió hace 2 años, ya sabe lo que ocurrió hace 1 año, así que tiene un máster en el caso de Mbappé, y esas cifras en principio no las va a barajar, entre otras cosas también porque parece que muchas veces se nos olvida, pero es que este jugador queda libre el año que viene.
Claro, claro, claro. Sí, sí.
O sea, en 12 meses queda libre, en 6 puede negociar. Y hay algo también que yo, para mí, es una posibilidad que no contemplo, ¿no? Pero es verdad que, imagínate que en el mercado de... que se cierra el mercado de verano, que Mbappé no sale del Paris Saint-Germain, que el Paris Saint-Germain cumple la amenaza de dejarle en la grada, pero es que luego... entre el mercado de... o sea, entre que pase eso y el próximo verano hay un mercado de invierno.
Sí, 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 sí.
Que también ahí, oye, pues a lo mejor Mbappé dice quiero jugar la Eurocopa, es verdad que estos han cumplido la amenaza, no van a jugar, quiero jugar Eurocopa, quiero jugar Juegos Olímpicos y ahora me toca mover ficha y entonces decido irme, ¿no? Y a lo mejor las condiciones pues son incluso mejores que lo que son ahora. No sé, que se me ocurren un montón de posibilidades, pero dentro del terreno de la especulación. Yo no cierro ninguna puerta, evidentemente, pero tampoco abro ninguna, ni me atrevería a decir ahora, como mucha gente quiere escuchar, que Mbappé va a ser jugador del Real Madrid. No, no hay ninguna novedad, no hay nada al respecto. Todo puede pasar, pero el Real Madrid, la única realidad es que no ha hecho ningún movimiento ni ha dado ningún paso que nos indique a pensar o que nos invite a pensar que Mbappé va a jugar en el Real Madrid.
Sí, es un culebrón, como decía al principio, un culebrón que sabemos que tiene varias temporadas, pero no sabemos si esta va a ser la última y cuántos capítulos tiene. Eso no, todavía no...
Sí, son 3, ¿no?
No lo sabemos, exactamente. Oye, por cierto, comunicado también del Real Madrid. Ha habido unos rumores que decían el Madrid va a fichar a Mbappé y dice Florentino entonces que se va, que lo deja. Pero el Madrid hoy, comunicado, y lo ha desmentido categóricamente, ¿no?
Sí, yo creo que ya no... Es verdad que estaba circulando por redes sociales, porque yo creo que en ningún medio lo he visto de comunicación, pero las redes sociales, pues al final... mucha gente estaba haciendo eco y al final tú sabes lo que supone que en una entidad se dude sobre la continuidad de la persona que lo dirige, ¿no? Y el Real Madrid ha querido atajar esto desde el minuto 1, ha hecho un comunicado este mediodía en la que decía que eran rotundamente falsos las noticias que estaban circulando y obedecían a algunos intereses que nada tienen que ver con la realidad, o sea que desmentida absoluta, y mucha gente dice ya, pero ha desmentido que Florentino no se va a ir, pero no ha desmentido lo de Mbappé. Bueno, yo creo que lo de Mbappé no hace falta desmentirlo, porque el Real Madrid no ha hecho ningún movimiento y porque al final lo que importa también en este caso es la estabilidad del club, ¿no? Y por eso se niega algo que es evidente y que se puede constatar, y es que el presidente no tiene pensado abandonar la presidencia ni a comunicar nada en la asamblea. Y por otro lado, bueno, pues también ha desmentido a aquellos que decían que en el punto del día iba a haber un punto, y le valga la redundancia, para que se votara que el nombre de la ciudad Real Madrid llevase el nombre de Florentino Pérez. Bueno, pues el Real Madrid dice que no. Otra cosa, que es que yo creo que aquí ha habido un poco de confusión, porque el otro día José Félix Díaz, creo que era en Marca, hacía un texto sobre esto y hablaba sobre una iniciativa de algunos socios que quieren llevar a la asamblea esa propuesta.
Claro, pero eso es diferente, que no la lleve la propia directiva.
Correcto, porque claro. Además conocido a Florentino Pérez, vamos, me extraña, él yo creo que no lo va a
permitir. Sí, no va a ser iniciativa suya.
No, y nunca va a tener un tipo de iniciativa. Otra cosa es lo que comentaba José Félix Díaz, pero yo creo que a partir de ahí se hizo una bola, la gente empieza a interpretar y a malinterpretar y acaba en que el presidente o que la junta directiva va a llevar eso en el punto del día. Bueno, pues el Real Madrid ha querido también acabar con ese punto y ha dicho que es absolutamente falso que vaya a llevar el punto del día el cambio del nombre de la ciudad Real Madrid.
Bueno, pues cosas que pasan, Arantxa, ¿eh? En el Real Madrid nunca dejan de pasar cosas.
Exacto, aunque estén los días de los jugadores de vacaciones, que ya les queda menos, ¿eh?
Tú, bueno, tú lo que pasa es que quieres coger las vacaciones ya y no puedes, ¿ves? Que no te dejan.
No, es que te echo de menos, entonces. Sí, entonces, sí. Yo vengo aquí a estar contigo, sí, mañana señor. También si hace falta, lo que sea, pero ya el lunes, ya cuando estén Miguelito,
¿no?
Y Melchor, ya entonces ahí que empiecen ellos y que van a tener un inicio de temporada extraordinario y se lo van a pasar muy bien con todo lo que se han ahorrado en este mes de julio.
Pues haces muy bien porque gran trabajo el que ha realizado en toda la gira americana, Arantxa. Así que un abrazo fuerte.
Un beso, Isaac. Hasta luego.
Bueno, nos vamos ahora a Valencia porque se ha disputado hoy el trofeo Taronja, el trofeo naranja. El Valencia ha perdido 1-2 contra el Aston Villa y no sé si ha dejado buenas sensaciones. Iván Herraiz, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Algunas dudas a 6 días de que empiece la liga, ¿no?
Sí, dudas y sobre todo resignación por parte del aficionado que ha visto cómo este trofeo Taronja habitualmente era una fiesta de presentación uno por uno de los jugadores. Eso ha derivado ahora en el día de hoy en un clima algo más de resignación porque no hay fichajes. Mestalla ha coreado durante el partido dónde están los fichajes porque es la principal preocupación del equipo. Hoy ha caído 1-2, es verdad que en un partido en el que se podría decir que ha sido hasta superior el Valencia, pero el Aston Villa en 2 zarpazos ha conseguido marcar los 2 tantos que le han dado la victoria en esta 51ª edición del Trofeo Taronja. Y al final la sensación después del partido es que a falta de 6 días ha habido 5 debuts de canteranos que están dejando muy buenas sensaciones, pero que no dejan de ser todavía chavales del filial que conforman este primer equipo durante toda la pretemporada, y eso es principalmente lo que preocupa a la afición valencianista.
¿Qué opina Baraja de todo esto? ¿Le ha gustado o tiene todavía muchas dudas de lo que ha visto?
Bueno, desde el mes de junio no hablaba Rubén Baraja, desde aquella rueda de prensa en el Benito Villamarín el pasado 4 de junio, una vez el Valencia se salvó del descenso. Hoy se le ha preguntado por los fichajes. Recordemos que esta semana Gaya dijo que era obvio que al Valencia le faltaban fichajes y el propio Rubén Baraja ha insistido en lo que venimos contando además durante toda la semana en la sintonía de la cadena COPE en Valencia. Hacen falta fichajes, pero no solo fichajes, sino especialmente en la zona de ataque.
Y nuestra realidad es dura, hay que asumirlo. Es una obviedad que el equipo necesita reforzarse, pero como importancia es que al 31 de agosto tengamos el mejor equipo posible que tengamos, que podamos tener con nuestras posibilidades, con nuestras limitaciones y sobre todo en la parte de arriba.
Bueno, pues poco tiempo para que empiece la liga, porque empieza en 6 días para el Valencia y mucho trabajo por delante, sobre todo para la dirección deportiva. Gracias, Iván, un abrazo.
Gracias, buenas noches.
Bueno, el rival del Valencia será el Sevilla en ese debut en liga. Hoy a las 4 de la madrugada juega contra el Atlético de Madrid en el Oracle Park de San Francisco. Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Vile, ¿qué tal? ¿Qué pasa?
¿Tiene deberes el Sevilla o en eso ha cumplido un poco más que el Valencia?
No, tiene más deberes que...
También tiene ahí cosas pendientes,
chico,
¿no?
Hombre, tiene que sacar del equipo un montón de jugadores que no cuentan. Están los que no cuentan y están los que no cuentan, pero que no cuentan de verdad, tipo Januzaj y compañía. Tiene un montón de jugadores con los que tiene que darle salida. Tiene una acumulación, ha hecho una pretemporada de 37-38 jugadores, una auténtica barbaridad, y de ahí la dificultad del trabajo que tiene el Sevilla por delante. Y después tienen que venir. Ha caído en las últimas horas Sow, el centrocampista suizo, que es posible que tenga algún que otro minuto en el amistoso de esta madrugada contra el Atlético de Madrid, pero el equipo necesita arriba reforzarse. Solo tienen Nesiri. Están negociando con el Valencia, que si cae será prácticamente a final del mercado la salida de Rafa Mir. Necesita también alguien por la izquierda. A ver qué pasa con la defensa, Avilé. Se ha lesionado Niansu. Se ha ido Requi. Marcao ni está ni sabe uno cuándo se le espera. Y Niansu se ha lesionado. O sea que la defensa, otra vez más...
Sí, un año más, ¿eh?
Vuelve a estar en cuadro. Vuelve a estar en cuadro y no sé yo si los dirigentes se enteran o no se quieren enterar y siguen con una venda en los ojos, pero el Sevilla se tiene que reforzar atrás sin lugar a dudas, porque si no va a tener el mismo problema que el año pasado, ¿no?
Y por cierto, hoy ha hablado Monchi en una entrevista en Marca, sí, por primera vez de su salida del Sevilla, ¿no?
Sí, ha hablado, sí. Ha sorprendido porque hace un montón de tiempo que no atendía a los medios nacionales y ha hablado con Marca. Bueno, ha hablado un poco de su función en el Aston Villa, que llama un poco la atención porque aquí pedían más responsabilidad y allí no la tiene, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es un asunto que ya está más que hablado y más que discutido. Él decidió marcharse a Aston Villa y poco más, ¿no? Creo que todo el análisis con respecto a eso ya se ha realizado. Y después con el asunto de Isco, por cierto, creo que ha escrito también un tuit porque andaba bastante molesto porque él entiende que en ese titular que le han destacado de Isco no quería quitarle importancia a aquel incidente que tuvo con el exjugador del Real Madrid y hoy jugador del Betis que va a debutar dentro de un ratito, por cierto.
Bueno, que no quiere agrandar más la polémica con Isco, quiere zanjar cuanto antes ese asunto y ya centrarse en su nuevo trabajo, que es el Aston Villa en Inglaterra. Bueno, Víctor, a ver qué hace mañana el Sevilla. Bueno, mañana, ya en unas horitas, en 3 horas y media, y mañana hablamos, ¿eh?
En la espantosa gira esta de Estados Unidos.
Bueno, hay que vender el club por fuera también, Víctor, hay que darle salida.
Bueno, a mí el otro día hablaba yo con un alto dirigente y pedía explicaciones, ¿no? Que a mí me lo tienen que explicar. Yo no sé realmente qué beneficio tienen...
vender la marca un poco, ¿no?
Pero ¿qué es vender la marca?
Bueno, es llevar al Sevilla fuera, que la gente se vea a los jugadores de cerca...
Pero bueno, los jugadores los tienen que ver los de aquí, los de... ¿Tú crees que el mexicano está...? Los 4 mexicanos que sean del de Sevilla...
Todos los ingresos son importantes, Víctor, todo lo que...
¿Pero cuáles son los ingresos, Avilés?
Bueno, eso es lo que nos tiene que aclarar el club, pero bueno, yo creo que eso, lógicamente, algún ingreso importante tiene que haber, si no un equipo...
Bueno, cuando lleguen la Junta General y me digan, mire usted, la gira nos ha dado 60 millones de euros, pues yo diré, es magnífico. Pero es que el Sevilla, por ejemplo, va a arrancar la liga sin sponsor. Si se vende tanta marca y no tiene sponsor. A mí me parece que estos son modas. Esta historia de Avilés de vender la marca. Hace... Ya uno es muy viejo, querido Avilés. No quiero enrollarme, pero hace como 15 años era muy importante hacer unas pretemporadas en la playa, mañana, tarde y noche, concentrados durante 21 días. Ahora están subidos en un avión.
Sí, creo que son, sí, eso ha cambiado. Eso ha cambiado radicalmente.
Son modas.
Bueno, Víctor.
Y ya te digo yo, Avilés, ya te digo yo que cuando empiece la liga, algún entrenador dice, no hemos llegado en el momento en la pretemporada. Pues usted se hubiese quedado en casa y hubiese entrenado en condiciones, ¿no?
Es que la culpa tampoco la tiene el entrenador en este caso. Igual lo dice por eso. Sí. Bueno, Víctor, mañana hablamos, ¿eh? Un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Hasta mañana. Seguimos en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más. El número uno del deporte.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés. Los más rápidos en deportes, lógico. Los más rápidos con las últimas tendencias de moda, normal. Y por supuesto, los más rápidos en hogar, electrodomésticos o alimentación. Así son las ofertas límite en el Corte Inglés. Del 3 al 6 de agosto en tienda, web y app.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato?
porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Expósito en La Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Bueno, hablamos de baloncesto, hablamos de la selección española, son las 12:30, las 11:30 en Canarias, esto es el Tiempo de Juego. Recuerdo la noticia del día, Ricky Rubio no disputará el Mundial. Hemos quedado con el equipo de guardia, el equipo del baloncesto de la cadena COPE. Pilar Casado, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy, Avilés, ¿qué tal? Buenas noches otra vez.
Saludamos también a Miguel Ángel Paniagua, hola Pani.
Hola, muy buenas.
Y a Rubén Parra, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Isaac.
Bueno, Pilar, pues recuerda la noticia, es la noticia con la que hemos amanecido hoy. Ricky Rubio se pierde el Mundial y además por un problema de salud mental, ¿no?
Para ser exactos, lo que ha decidido Ricky es parar su actividad profesional para cuidar su salud mental. No es que esté renunciando solo al Mundial, sino que de momento para de jugar al baloncesto. Esa es la realidad. Para cuidar su salud mental, era el comunicado que Ricky Rubio a través de la federación, porque recordemos que Ricky hace 10 días empezó esa concentración con la selección española, pasó los reconocimientos médicos, las sesiones de fotos, estaba entrenando y es verdad que a mitad de esta semana empezamos a echarle de menos en los entrenamientos. Preguntamos el jueves, se nos dijo que estaba ausente con un permiso federativo. Ayer no estaba en ese primer amistoso frente a Venezuela, no estaba ni en el roster de 12 ni estaba en el Within Center y yo creo que fuimos muy prudentes porque entendíamos que podía o no debía de ser un problema físico, en tanto en cuanto si hubiera habido cualquier problema físico o de lesión se nos hubiera comunicado en un parte médico. Y antes de preguntarle a Sergio Scariolo, preguntamos a la federación. Dijimos, oye, Ricky, y nos dijeron, es un asunto personal. Y entonces, a partir de ahí, pues entendemos y respetamos. Y esta mañana, a las 11 de la mañana, es cuando, a través de la federación, insisto, pues se nos ha enviado ese comunicado, que es la decisión, es el sentir, es el padecer de Ricky Rubio. Todo el apoyo se lo ha querido agradecer a la federación. Ha dicho, pediría que se respetara mi privacidad para poder afrontar estos momentos y poder dar más información cuando sea el momento.
Pani, tú has tenido contacto con muchos jugadores de baloncesto, con muchos deportistas de alto nivel. Este tipo de situaciones en los clubes, en las selecciones, en este tipo de jugadores se da bastante, quiero decir. Es algo habitual en el mundo del deporte como en la vida en general, porque al final los problemas de los deportistas son problemas cotidianos que tiene la gente en su vida diaria. Al final la figura del psicólogo deportivo también ha cogido importancia, ¿no? con el paso de los años y ya se cuida mucho también este aspecto, ¿no?
Sí, cada vez más. Problemas mentales o de salud mental, mejor dicho, han tenido los jugadores siempre. Lo que pasa es que el paradigma del deportista, que es a su vez una imagen, lo que llaman en Estados Unidos un role model, es decir, un modelo a seguir, una especie de gladiador que es absolutamente inmune a cualquier tipo de problema, sobre todo mental, ¿no? Que podría proyectar una cierta debilidad. Eso ha estado siempre. Lo que pasa es que no siempre los jugadores o los deportistas han sido lo suficientemente valientes, probablemente por razones externas, porque incluso los medios de comunicación no estaban preparados a lo mejor para entender que un quarterback de fútbol americano, como ha pasado, o jugadores de la NBA o jugadores del baloncesto nacional, como es el caso de Ricky y de Gabi Abrines anteriormente, pues puedan ser esos gladiadores invulnerables que de repente tienen esa vulnerabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ha habido un gran avance y situaciones como las de Ricky Rubio, la normalidad con la que se ha tratado, la valentía con la que Ricky Rubio ha expuesto siempre sus problemas de salud mental, también Abrines, por ejemplo, por poner un ejemplo reciente también de un jugador internacional, eso ayuda muchísimo a que otros deportistas encuentren su camino cuando tienen, pues a lo mejor, episodios de ansiedad, que son muy frecuentes, o episodios de ataques de pánico, que también son muy frecuentes, ¿no? Y creo que en ese sentido no solamente hay que aplaudir el hecho de que Ricky Rubio haya hecho público que va a cuidar su salud mental, sino que me parece también un modelo a seguir para que otros deportistas que a lo mejor pueden estar más temerosos de comentar estas cosas, pues den un paso al frente y también reconozcan que ese gladiador invulnerable puede tener vulnerabilidad y puede tener problemas mentales, como tú muy bien decías, como cualquier civil.
Sí, al fin y al cabo son referentes para todo y es importante que ellos también hablen con naturalidad de este tipo de situaciones. Por cierto, Pani, hoy leía que Simon Biles vuelve a competir, que recordemos,
sí, correcto,
fue una de las personas que también hizo públicas este tipo de situaciones y ya vuelve a competir y seguramente a recuperar el máximo nivel. Parra, hay que mirar un poco ahora soluciones porque es un contratiempo sin duda importante para Escariolo, ¿no?
Para mí es la segunda peor baja que podría tener la selección española. La primera sería la de Escariolo, porque me parece que por él empieza y acaba todo. Y en la pista, la extensión de Escariolo es Ricky Rubio. Y aparte tampoco vamos muy sobrados de bases. Y es una baja muy sensible. Dicho lo cual, me importa bastante poco el Mundial de Baloncesto. O sea, lo importante es que Ricky, antes de ser baloncestista, es una persona.
Sin
y lo
duda,
importante,
claro,
es que él se encuentre bien como persona. Hablaba el profe de casos en Estados Unidos. Por ejemplo, yo me acuerdo de Kevin Love, que fue compañero de Ricky Rubio, sí, precisamente en Minnesota, que fue uno de los primeros en abrir este melón de los problemas de salud mental. Él tenía ataques de ansiedad que le impedían incluso respirar correctamente. Tuvo que apartarse de varios partidos. DeMar DeRozan, que es otra superestrella de la NBA, también ha hablado de sus problemas de ansiedad y por problemas también familiares que ha tenido en la infancia. Y me parece magnífico que lo afronte con la naturalidad con la que lo ha afrontado todo y que hay que tener en cuenta que Ricky lleva 18 años siendo profesional. O sea, Ricky empezó a ser profesional con 14 años. Lleva 18 años siendo profesional, no le tiene que demostrar nada a nadie y aunque lo tuviera que demostrar, es que, ya te digo, es que me da igual. Lo importante es que él como persona se encuentre bien, se recupere y si hacemos un mundial fenómeno, fantástico, y si hacemos un mundial menos bueno, pues me da lo mismo. O sea, lo importante es que Ricky se encuentre bien.
Sin duda, sin duda. Pilar, di lo que quieras.
Bueno, todos sabéis que, yo siempre os lo he dicho, Ricky es una persona especial, muy, muy especial. Nos ha demostrado en muchas ocasiones. Primero, pensad en una cosa, cuando debutó con 14 años, ya los focos y la presión se pusieron en un chaval que era tremendamente joven, pero que siempre tuvo, de la mano de sus padres, siempre tuvo además la cabecita muy, muy bien amueblada. Ricky, porque él lo ha contado, evidentemente pasó primero una lesión grave, muy grave de rodilla. Después, y vamos al plano personal, la desaparición de su madre y sobre todo los años que ella peleó con una grave enfermedad que es el cáncer, le hicieron replantearse a Ricky muchas cosas. Yo recuerdo leerle entrevistas a Ricky de cuando estaba en la NBA y su mamá estaba enferma, que él decía, pues llegaba lo típico, llegas a cualquier ciudad de Estados Unidos donde tienes que jugar, estar en la habitación de su hotel y cuestionarse, ¿qué hago yo aquí? si realmente lo importante de mi vida está peleando precisamente por mantenerse conmigo, ¿no? Y eso le marca muchísimo. Ricky, sabéis que es una persona, además, es tremendamente perfeccionista y muy exigente, terriblemente exigente consigo mismo, y que es verdad que lo ha desvelado muchas veces. Ha recurrido, por ejemplo, a la meditación. Él era un meditador habitual, es decir, se ha dejado ayudar en numerosas ocasiones para pasar por trances francamente complicados. Le llegaba una lesión grave otra vez a finales del año 2021 y en esta ocasión ha decidido, oye, pues si no me encuentro bien, paro. Y creo que ha tomado una enorme decisión, una gran decisión. Ahora hay que respetar sus tiempos, su silencio, porque no tengáis ninguna duda que cuando él se encuentre y tome una decisión, sea seguir o no seguir la decisión que tome, él nos la contará, no tengáis duda.
Sin Perdona, duda. Avilés, quería hacer una pregunta, Pilar. A nivel práctico, básicamente, por lo del Mundial. Juan Núñez, al no estar en la prelista, supuestamente no puede ser incluido en la lista del Mundial, pero por ser baja médica de Ricky, ¿podríamos meter una nueva persona en la prelista? Porque yo es que le llevaba sí o sí.
Escariolo se encuentra con un problema, que estamos a, ahora mismo, 6 de agosto.
Sí, sí, claro.
En el caso de tener que buscar, no, pero no hablo tanto por plazos, porque tú no has entregado el roster a FIBA, evidentemente. Esto no se hace hasta 72 horas de que empiece el campeonato. No entregas tu roster de 12. 5 o 6 de agosto. No hay ahora mismo ningún equipo que haya empezado pretemporada. Es decir, más allá de Juan, o más allá de cualquiera de los chavales que haya estado ligado a las categorías, a las selecciones de categorías inferiores.
¿Está todo de vacaciones?
Están todos de vacaciones. Los equipos van a empezar las pretemporadas como pronto dentro de 10 días. Es verdad que la selección tampoco llevaba mucho camino recorrido, apenas eran 10 días. Que Juan ya estuvo entrenando y de hecho se queda fuera de la lista del europeo hace un año, prácticamente, bueno, pues por los pelos, porque en un momento dado Sergio piensa que necesita un base de otro corte y recordáis que repesca Alberto Díaz.
Sí, que ¿vale? 15 y se recupera y va,
claro,
va al final. ¿Sí?
Exacto, pero Alberto ya había hecho parte de los entrenamientos con la selección, es decir, no había, digamos, que arrancar la máquina de cero. No es fácil. Yo la confianza ciega la tengo en Sergio Scariolo. Yo entiendo que si él es la opción que ve, yo entiendo que luego dentro de la configuración, porque ahora mismo pues tenemos una lista de 16, vuelve a ser de 16 tras la ausencia de Ricky, tiene muchas opciones y muchas variantes, tiene bases porque está Jaime, porque si Darío necesitas que eche una mano, echa una mano. Probablemente la concepción de Sergio Llull al 2 haya que retocarla y meterlo en el 1, porque insisto, el gran hándicap a día de hoy para optar a otra opción o tener otra opción es que los equipos no han echado a andar. Es decir, no tienes jugadores que todos se cuidan mucho ya en verano. Es decir, aquí ya no existe,
sí, pero
el que, jugador.
Que... Sí, pero que son, digo, todo, son todo apaños, sí, sí, Pilar. O sea, el único base puro,
claro,
es Alberto.
Efectivamente. Mira, a mí ahora posteriori, fíjate tú, me sorprenden. Siempre digo que no da puntada sin hilo. El jueves yo le pregunté a Sergio Scariolo que cómo iba a jugar esta España, porque era una realidad evidente que en los últimos años, por la retirada de toda esa generación de oro y la posterior y los posteriores, teníamos un déficit de talento. Y me sorprendió una respuesta de Sergio que dijo, venía a decir que teníamos que explotar las virtudes del equipo con mayúscula, porque no teníamos un jugador que cogiera la pelota y se fabricara una canasta él solo. Y claro, yo me quedé así y dije, bien, pues claro, entonces ahora das marcha atrás unas cuantas horas en el tiempo y bueno, ya te das cuenta de que realmente había ese problema y la convocatoria de Juan Núñez, ¿no? Era evidente que, bueno, que estaba pasando algo, ¿no?
Bueno, pues eso ahora trabajo que tiene...
Trabajo
que tiene Scariolo por delante, sí. Ahora va a tener que...
Sin lugar a dudas.
Que pensar mucho. Es verdad que una solución la tiene ahí, que es Núñez, que ya está más o menos,
claro, pero,
trabajando, pero... Vamos a ver qué decide, porque hay muchas posibilidades. Es que no tengo tiempo
diferencia
para más, Pilar.
Me callo entonces.
No tengo tiempo. Mañana seguimos hablando, que te preguntaré por cosas de la selección. Pani, Parra, mil gracias, un abrazo a todos.
Un abrazo con Canadá, Ojito con Canadá.
Ojito con Canadá, sí, hay que hablar de Canadá, sí. Algún día, que tiene un equipazo y un pedazo de entrenador con Jordi Fernández. Un abrazo a todos, seguimos.
Un abrazo fuerte.
Chao, chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos dedicando este ratito a contar historias, historias que rompen prejuicios.
El nombre de un coro muy especial. ¿Cómo pudisteis llegar a cantar con Rosalía?
Ya nos invitó a tocar.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Cero sin alcohol.
Cero sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Te cuento un dato, una de cada 3 familias españolas no puede permitirse irse de vacaciones.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Bueno, vamos a mirar un poco con perspectiva, vamos a pensar qué estaremos haciendo dentro de un año, porque son los Juegos Olímpicos de París y por estas fechas, en un año, esperemos estar celebrando y disfrutando de muchos triunfos y muchas medallas para España. Angelito García, ¿qué tal? Sigues por aquí, ¿verdad?
Por aquí sigo, Morris. Es que para hablar de quién vamos a hablar hoy hace falta aguantar hasta la hora que haga falta.
Yo sé que por ella, vamos a decir ya que es una mujer, por ella te quedarías lo que hiciera falta. Vamos a dar algunas pistas, vamos a decir que es una auténtica campeona y el palmarés es envidiable. O sea, tiene 7 europeos, de hecho uno lo acaba de conseguir hace bien poquito. Tiene 3 mundiales, va por su 4, y una medalla olímpica en Río que, Angelito, es uno de los momentos yo creo más especiales que recuerdo, ¿eh?
Sí, sin ninguna duda. De hecho, es uno de los que casi hace que nos echen a todo el equipo de deportes de la cadena COPE porque le dio por lo que le dio por hacer en la zona mixta, que se puso a cantar una canción muy conocida en nuestro país, que sí, no vamos, señor, a desvelar cuál es, porque entonces ya damos demasiadas pistas, a pleno pulmón. Claro, le miraban allí los periodistas asiáticos que estaban esperando a la suya, pues como la vaca al tren, igual. Yo solo te voy a dar una pista. Yo siempre digo en la antena de la cadena COPE que lo suyo es tan especial como si el próximo Messi, el próximo Cristiano Ronaldo, apareciese en una aldea perdida de Vietnam.
Es increíble, ¿eh? El palmarés y sobre todo lo que tú dices, ¿eh? Es una pionera del deporte en un país donde ese deporte pues no era tan grande como es ahora. Ahora ella lo ha hecho grande. Vamos a recordar cómo vivimos en 2016 una medalla de oro de esta campeona olímpica en Río de Janeiro.
Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos.
Estamos muy cerca del oro en bádminton. ¡Del oro en bádminton! Saca Pusarla, devuelve Carolina. Pusarla que ataca, Carolina que devuelve de revés desde el fondo de la pista. Carolina que devuelve el volante desde el fondo de la pista. Allá va Carolina, se va a la India. ¡Oro! 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 ¡Carolina Marín!
¡Bien, Caro, bien!
¡Qué grande, Carolina, qué grande eres!
Tiene la risa que alivia todos los problemas.
¡A la niña del barrio de la Orden! ¡La rociera se tira al suelo! ¡Llora! ¡Sonríe! ¡Carolina Marín, campeona olímpica de bádminton!
¡Tobarro!
¡Qué bonito es saber que siempre estás ahí! ¡Quiero que sepas!
¡Carolina Marín! ¿Qué tal? ¡Buenas noches!
¡Uf! ¡Buenas noches! Ya no sé ni qué decir. Me habéis puesto los pelos de punta. Estoy casi con la lágrima en el ojo contenida. O sea que bueno, buenas noches.
¿Todavía te emocionas cuando escuchas esto, cuando recuerdas lo que vivimos en Río?
Bueno, es que yo creo que aquí se mezcla un poco todo. Me habéis puesto a mi cantante favorito, que es Manuel Carrasco, una canción especial para mí también. Justamente me habéis puesto el último punto, narrándolo encima vosotros, que hacía mucho tiempo que no lo escuchaba. Y bueno, pues obviamente, claro que me sigue emocionando. Yo creo que una nunca es consciente de lo que ha hecho hasta que no pasa mucho tiempo.
Fíjate que has ganado cosas, porque mundiales, europeos, un oro en bádminton y todavía quieres más, ¿eh? Estás a las puertas porque el 21 de agosto hay otro mundial, un mundial importante, ¿no? En Copenhague, en Dinamarca, para intentar ascender un poquito en el ranking, no solo por ganar un mundial, que ya es muy importante, sino también de cara a esos Juegos de París, ¿no?
Pues sí, este mundial para mí significa mucho porque una vez más se hace en Dinamarca, en Copenhague, donde justamente también gané mi primer mundial en 2014. Entonces es como, digamos, cerrar ese ciclo, ¿no? Y sí es cierto de que vamos a por el oro. Estoy entrenando, aparte de muy bien, muy, muy duro. Las sensaciones están siendo muy buenas. La rodilla me está aguantando perfectamente. No estoy teniendo ninguna molestia ni ningún dolor. Puedo decir, incluso ayer lo hablaba con mi preparador físico, que es de las primeras veces que no tiene que cambiar la planificación por alguna molestia o dolor o lo que sea. O sea que estoy muy contenta, a pesar de lo cansada que está haciendo esta preparación, pero sí es cierto de que sé que en 2 semanas voy a estar en muy buen estado de forma.
Ya ha dicho lo que yo quería oír, que es que la rodilla no molesta, que está
perfectamente. Eso es importantísimo.
Sí, porque, jugando al bádminton no la gana nadie. O sea, si no la paran las 2 lesiones de rodilla, esta chica habría ganado 7 mundiales, 3 oros olímpicos y lo que quisiese. O sea, si no le duele la rodilla, ya podemos parar la entrevista.
¿Desde cuándo tienes la fecha marcada de París? ¿Desde que esa lesión te impidió estar en Tokio?
Desde que me rompí la rodilla, ha sido mi única motivación y mi única...
Dile lo que pensaste nada más salir del quirófano, Caro. Dile lo que dijiste y pensaste nada más salir del quirófano.
Bueno, yo solamente pensaba en querer entrenar, recuperarme lo antes posible para, pues sobre todo, para no perder mucho tiempo. Y sí, esa era mi única motivación para decir, bueno, dentro de lo malo quedan solo 3 años para los siguientes Juegos Olímpicos. Así que toca el último apretón.
¿Con qué te conformas, Carolina? Yo me imagino que una mujer tan competitiva como tú va a ganar, va a por el oro, pero hacer un buen papel, rascar una medalla, que sería la segunda que consigues, ¿para ti ya sería suficiente o el objetivo es claro, el objetivo es el oro?
No, para mí yo creo que nunca es suficiente, sobre todo ya después de haber ganado una medalla de oro olímpica. Si hubiera ganado una plata, pues te digo que... Incluso yo creo que según como soy, no te diría que con otra plata me conformo. Yo estoy totalmente segura que día a día estoy luchando por conseguir ese oro.
¿Qué significaría para ti conseguir otro oro en París?
Mira, para mí significaría sobre todo el haberme dado esta oportunidad que me he dado, porque sí es cierto que ningún jugador de bádminton ha vuelto después de 2 lesiones tan graves como las que yo he tenido. Entonces, yo creo que esto es reconfirmarme a mí misma que nadie me ha regalado nada, que me lo he tenido que currar desde el principio, desde pequeña, me lo he tenido que trabajar muchísimo, he tenido que sacrificar muchísimas cosas que incluso a día de hoy lo sigo haciendo, y obviamente todo me compensa, porque si no, no lo haría, pero sobre todo es darme, creérmelo, o sea, darme la oportunidad que me estoy dando y finalmente, pues bueno, obviamente es un sueño más que tengo.
Es que, Ángel, es un trabajo también de superación, ¿eh? de esfuerzo, de trabajo mental, como dice Carolina, para volver a estar otra vez ahí peleando no solo por un oro, por un mundial, por un europeo. Es increíble, ¿eh?
Yo quiero que la gente se imagine, además, en qué momentos han venido esas lesiones que han sido malísimos. Yo quiero que la gente se imagine entrando dos veces a un quirófano sin saber cómo te va a volver las rodillas en un deporte tan explosivo como el bádminton, que es continuamente gestos de parada, arrancar, saltos, frenadas, o sea, que te exige la rodilla al máximo. Y yo quiero que la gente se imagine esos 8 meses de recuperación y tener la motivación de trabajar cuando te duele todo, de volver a entrenar una vez más, de sentirte en la pista y decir que no soy yo, que no me salen las cosas, que he perdido la explosividad, que he perdido el físico, que ya no salto como saltaba, que ya no aguanto la hora y cuarto, la hora y 20 que me exigen las buenas para ganar los partidos a 3 sets. Y quiero que se imaginen todo eso y luego piensen que Carolina lo supera 100%. Seguro, estoy convencido. Yo no he visto una mente como la de Carolina. Yo sé lo que había en la puerta de la casa de Carolina Marín todos los días, y a Carolina no le vale nunca con ser. Por eso cuando le has preguntado sabía perfectamente lo que iba a responder. No le vale con el tercer puesto ni con el segundo. Carolina busca el uno. Luego veremos con cuál se queda, pero busca el uno. Mi pregunta es bien sencilla, Carolina, y espero que me digas que no, aunque creo que ha habido algún momento que igual me dices que sí. ¿En algún momento has pensado decir, mira, esto no me compensa, me voy a mi casa, es demasiado, no puedo con ello?
No lo he pensado, y sí es cierto de que yo creo que, Ángel, que aunque la gente se imagine por todo lo que pasaba, es imposible porque es que es algo que tienes que vivir para sentirlo y sufrirlo, o sea, ni incluso mi equipo, que lo vive conmigo día a día, no se pueden poner en mi pie, porque al final la que sufre, a la que le duele, la que está, con perdón, jodida, soy yo, aunque muchas veces ellos también ven los ratos malos, pero es imposible imaginar si uno no lo sufre y no lo siente de verdad. Y sí es cierto de que, como tú comentabas, Ángel, esta segunda lesión ha sido, de decir, es que, o sea, de tener sobre todo muchas dudas. He perdido mucha confianza en mí, y eso se nota porque tienes un dolor durante un año y medio que no lo sabía nadie hasta que yo lo he dado a conocer, en el cual lo sufría yo, me levantaba por la mañana y ya era levantarme de la cama e ir con miedo a dar los 3 primeros pasos por decir, a ver cuánto dolor tengo hoy. Acabar el primer entrenamiento de la mañana y salir con las rodillas súper hinchadas, pero tener que volver a entrenar por la tarde. Muchas veces, lo que hablaba antes justo de cambiar ese trabajo, pues hemos tenido que cambiar el trabajo constantemente porque la rodilla no daba más de sí, se hinchaba, quitábamos líquido, pero se resentía muchísimo, etcétera. Y como tú has dicho, yo creo que el bádminton es uno de los deportes más explosivos que tenemos, y sí es cierto de que, claro, la rodilla que yo me he lesionado, encima están muy afectados los dos meniscos, pues eso me ha hecho tardar un poco más en la recuperación, tener los dolores que he tenido y bueno, sobre todo que yo esto ni me lo creo, tener mucha paciencia. Y mira que yo soy impaciente, ¿eh?
Sí, pero no, de verdad. Pues con todo esto, o sea, una chica que tenía miedo al dar los 3 primeros pasos, como te acaba de contar y le acaba de contar a todos nuestros oyentes, cuando se levantaba por la mañana, fue a Tailandia y ya fue semifinalista, fue a Indonesia y ya llegó a la final, y yo, no me pasa nada en la boca, pero An Yamaguchi Chen Tai, hablamos de una coreana, una japonesa, una china, sí. Y una de China Taipei, que son las 4 ahora mismo mejores del ranking. Claro, cómo de importante es meternos en ese top 4 para tener un cuadro más o menos asequible en París y por lo menos no ver a todas estas hasta semifinales. Imagino que ese es el grandísimo objetivo de todo este año, de conseguir los puntos suficientes para estar en el top 4 mundial.
Bueno, aquí te puedo decir que el principal objetivo es rendir al máximo, sobre todo acumular buenos entrenamientos, que, como ya os digo, hasta diciembre más o menos del año pasado, esa rodilla no me permitía acumular buenos entrenamientos, y obviamente cuando una no entrena bien, por mucho que quiera competir y ganar un torneo, hay que ser realistas, y a veces eso no se puede, es imposible. Entonces, a partir de enero, ya sí que la rodilla me permitía, yo también iba ganando confianza, que era algo súper importante, porque si uno no tiene confianza, por mucho plan de juego, por mucha estrategia que hayamos planteado, también cuesta mucho, obviamente. Y luego también es esa constancia de volver a competir. Me he llevado un año entero sin competir, y parece que no, pero oye, eso se nota mucho. Y entonces, Ahora mismo ya te digo que para mí es seguir rindiendo. Objetivo de ganar y tal, pues bueno, el mundial obviamente quiero ir a ganarlo. Torneo del circuito mundial, es imposible ganarlo todo, pero sí es cierto de que quiero rendir al máximo para llegar a las más lejanas rondas y obviamente si se puede ganar torneo, pues oye, aquí vamos a por ello.
Bueno, Carolina, lo que esperamos es que te vaya muy bien ya este Mundial, que arranca el 21 de agosto, quedan 16 días.
Espera, Avilés, que esto es muy fácil, que ahora tiene que prometer otra vez. Vamos a ver, zona mixta de los Juegos de Río, a mí me hicieron una foto en la acreditación que casi me echan de los Juegos, porque esta señorita se puso a pleno pulmón a cantar ahí la Salve Rociera.
¿Y qué quieres, volver a meterla en el lío otra vez?
No, quiero saber ya qué vamos a cantar en París cuando seas otra vez campeona olímpica, claro. ¿Qué volvemos a liar en la zona mixta de París?
Lo vamos a ensayar.
Tienes que pedir una para que el ama la vaya preparando y la cante contigo.
Vale, la de No dejes de soñar.
Venga, hecho. Perfecto. Apuntada, ¿eh?
Perfecto.
Apuntado queda, Carolina, que ya sabes que tú nos haces soñar cada vez que te vemos competir, que eso es lo más importante y que te deseamos lo mejor para este Mundial, para todo lo que queda de año y sobre todo con los máximos objetivos. Ahí tendrás a España pendiente dentro de un año, exactamente el 5 de agosto. Carolina Marín, si Dios quiere, estará peleando de nuevo por una medalla de oro, que es mucho decir. Gracias por estar con nosotros, Carolina, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros y bueno, nos vemos dentro de poquito y esperemos que dentro de un año estemos cantando esa canción y celebrando un gran título. Un beso,
sí, señor,
enorme.
Un abrazo, Carolina. Angelito.
Un beso.
Bueno, pues Angelito, ahora sí acaba el día, ¿eh? Para ti, que ha empezado prontito hoy a las 7
de la mañana.
Mañana.
Y de vacaciones, ¿eh? Menos mal.
Sí, señor. Oye, Angelito, un abrazo, ¿eh? Gracias.
Os escucho, un abrazo.
Hasta ahora, chao. Bueno, estamos llegando al final de este tramo final de Tiempo de Juego. Estamos llegando a la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias. Recuerdo, mañana horarios Moto3 12 y cuarto, MotoGP a las 2 de la tarde y a las 3 y media en Moto2, el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Y a las 10, la final de ciclismo en ruta. Si es que el deporte no para. Mañana a las 11 y media volvemos, ¿eh?, en el Tiempo de Juego. Gracias por estar ahí.
Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.